Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la red española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano en el continente vecino. Estamos en Radio Vallecas, en Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Burú, Radio Fuga, Radio Activa, Altea Radio, Radio Filipín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal audio www.audio.urcm.net, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casare, Radio Caos, Onda Toledo, la Cultural, Eco Legané, la web Radio de Anne Piglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte africano. Hoy seguimos todos acompañados por Fair Trade International, un sello de comercio justo que lleva años trabajando en España. Y en representación de Fairtrade seguiremos hablando con Gudrun Slopka, pues continuaremos hablando de la presencia de Fairtrade en África, sobre todo en Kenia y Sudáfrica. Hablaremos también de su presencia el año pasado en España, así como las previsiones de futuro tanto en España como en Europa. Esto será un poquito después de las noticias. Siempre antes de la agenda de actividades. Todo ello mezclado en la coctelera del mejor ritmo y más refrescante de todo el mundo, el ritmo africano. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
We'll be right back. hijos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, el tiempo de actualidad, al tiempo de noticias, con las informaciones que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Mozambique, 7 distritos bajo alerta máxima, sobre todo en la Zambezia. 7 distritos de esta provincia pueden ser asolados desde este mes hasta marzo del próximo año por fuertes lluvias acompañadas de tormentas. Se trata de los distritos de Maganja da Costa, Pembane, Inyansunge, Chinde, Namakura, Nicoadala y la ciudad de Kilimane. Durante este periodo se registrarán en estos distritos ciclones con una tendencia a extenderse a casi toda la provincia. Además de la provincia mozambiqueña de Zambezia, algunos países como Zambia, la República Democrática del Congo y Malawi también pueden ser afectados debido a la subida de los niveles de agua por las inundaciones en los ríos Sire, Zambezi y Likungo, debido a la fuerte caída de lluvias en este periodo. La información ha sido suministrada por el delegado del Instituto Nacional de Meteorología en Zambezia, Alberto Colariño, que alertó a la participación de todos a tener cuidado y tomar las medidas para mitigar los efectos antes, durante y después de este periodo. Nos vamos ahora hasta la costa occidental. 10 partidos de la coordinación de la oposición democrática en Mauritania decidieron boicotear las elecciones legislativas y locales del 23 de noviembre. La decisión fue anunciada tras la suspensión del diálogo político con el gobierno que comenzó el lunes pasado en Nouakchott. Sin embargo, el influyente partido islamista Tewasul, también de la oposición, más bien se inclina a participar en las elecciones. El motivo de la disputa entre el oficialismo y la oposición es la fecha de la doble ronda electoral. Después de meses de presión, la oposición ha logrado varias veces que se posterguen las elecciones, que se creara un observatorio electoral y que la coordinación de la oposición democrática entrara en la comisión electoral. Las últimas elecciones legislativas y locales en Mauritania se realizaron en el año 2006, dos años antes del golpe de estado de Mohamed Ould Abdel Aziz, un ex general que luego fue elegido presidente en 2009 con resultados no reconocidos por la oposición. Las próximas presidenciales se realizarán en abril de 2014. Hambre en África a pesar del crecimiento. Las cifras macroeconómicas muestran que el continente africano conoce un crecimiento económico rápido y constante desde hace varios años. Según el Banco Africano del Desarrollo, la economía africana ha crecido un 4,8%, casi un 5% de media anual entre los años 2002 y 2011. Sin embargo, los niveles de pobreza y hambre siguen siendo muy elevados en África. Según Afrobarómetro, organismo que agrupa varios institutos de investigación en ciencias sociales y económicas, que acaba de presentar el 1 de octubre un informe en Johannesburgo sobre las condiciones de vida en 34 países africanos. Los investigadores de este organismo han sondeado a 50.000 personas de 34 países y la mitad de los encuestados han declarado sufrir al menos una vez al año pasado penurias alimentarias, falta de acceso al agua potable y a medicamentos. Las preguntas eran las siguientes: ¿cuántas veces le ha faltado a su familia la comida? ¿Cuántas veces le ha faltado a su familia el agua potable? El 20% afirma vivir en permanente estado de penuria. La FAO, a la vez que constata que el hambre crónico en este mundo está descendiendo, señala que en África sigue siendo muy elevada. La FAO estima que la malnutrición afecta al 25% de la población. Es evidente, a juzgar por los resultados de la investigación de Afrobarómetro, que los africanos no sacan provecho del crecimiento económico. El 53% estima que los frutos del pretendido desarrollo de su país no les afecta. Quizás las tasas de crecimiento registradas por el Banco Africano del Desarrollo son incorrectas. El informe relata que o bien el crecimiento ha existido de verdad, pero sus efectos no llegan a las poblaciones más pobres, y de hecho es posible que las desigualdades se hayan agravado, o bien el crecimiento real no es el registrado en las cifras oficiales. El informe auditoría del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea no duda en calificar como negativa la gestión de la ayuda acordada por Europa a la República Democrática del Congo. A lo largo de 8 años, la Unión Europea ha aportado entre 2003 y 2011 casi 2.000 millones de euros. La auditoría denuncia evaporación de ayudas financieras y progresos lentos, variables y globalmente limitados. En consecuencia, la recomendación cara al futuro es que la Unión Europea debe implicarse más en el seguimiento y control de la buena utilización de los fondos de ayuda y ser más exigente directamente ante los responsables de la República Democrática del Congo, algo que evidentemente ha fallado. Nos trasladamos ahora hasta Nigeria. En palabras del presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria, Boko Haram está todavía bien organizado y bien armado a pesar de la ofensiva militar llevada a cabo desde hace 3 meses en 3 estados del norte de Nigeria. Después de los nuevos episodios de violencia atribuidos a Boko Haram, la noche del 17 de septiembre en el estado de Bono, noroeste de Nigeria, los militantes islamistas disfrazados de soldados del ejército han matado al menos a 87 personas y destruido varias casas. El pasado 18 de septiembre, un comando de Boko Haram ha atacado la ciudad de Bunuyadi en el estado de Yobe, prendiendo fuego a algunos edificios públicos. En el asalto además murieron al menos 2 personas. El ejército ha desplegado desde mayo un importante contingente militar en 3 países del norte, ha recordado el presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria. El problema, según él, es que Boko Haram no obedece a las reglas de la guerra convencional, sino que actúa con tácticas guerrilleras. Esto significa que mientras el ejército tiene que funcionar evitando daños a ciudadanos inocentes, los hombres de Boko Haram atacan lugares civiles concurridos, mercados, escuelas y lugares de culto. Según el presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria, las autoridades tienen que identificar de dónde procede el dinero y las armas que alimentan a Boko Haram y dónde se entrenan sus hombres con el fin de detener sus acciones. Desafortunadamente, esto no ha sucedido todavía así y Boko Haram sigue causando dolor y sufrimiento, avergonzando a las autoridades de nuestro país, según la Conferencia Episcopal de Nigeria. Retornamos a Europa. La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo se ha mostrado este jueves dividida sobre el nuevo acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, cuya ratificación deberá votar en noviembre entre los grupos mayoritarios que ven mejoras en su rentabilidad económica y sostenibilidad social y medioambiental y otras formaciones, en especial los Verdes e Izquierda Unida, que piden que sea rechazado de nuevo porque dudan de que respete los derechos de la población del Sáhara Occidental. Terminamos este periodo de noticias. En Senegal, la construcción de infraestructuras, la compra de herramientas para los campesinos, la promoción de los productos locales como el arroz y el mango, la creación de empleos y el desarrollo regional son los objetivos para los cuales el Banco Mundial autorizó una línea de crédito de 20.000 millones de francos CEFA, unos 30 millones de euros para Casamance. Esta región meridional de Senegal, casi separada del resto del país por la cuña de Gambia, está tratando de salir de 30 años de conflicto entre la rebelión independentista del Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance y el gobierno central de Dakar. Más allá de la inseguridad y de la carencia de infraestructuras, en los últimos años también los cambios climáticos han tenido repercusiones económicas negativas para Casamance, que en el 2011 sufrió una grave crisis alimentaria. En total se renovarán más de 550 kilómetros de carreteras, los campesinos recibirán instrumentos de trabajo para mejorar su productividad, apoyar el procesamiento de los productos locales y su venta en los mercados nacional e internacional, para crear mejores ingresos económicos y puestos de trabajo. El lanzamiento de estos proyectos fue recibido positivamente por las comunidades locales, a pesar de que recientemente la Plataforma de las Mujeres por la Paz de Casamance recordó que para la seguridad y el bienestar de la población, el gobierno y los rebeldes deberían reanudar la remoción de minas del territorio. Las actividades de remoción de minas se interrumpieron en mayo pasado cuando una facción del Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance secuestró a 12 expertos a los que acusaba de haber pasado una línea roja que no debía haber sido superada. El líder rebelde, César Atoute, puso la firma de un acuerdo con Dakar como condición para permitir la remoción de minas.
¡Africanía!
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 Malila,
Ahora vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos charlando con Gudrun Slopkar, perteneciente a Fairtrade España, y terminábamos la pasada semana comentando el proceso de autogestión de Fairtrade en el continente africano, determinando las propias necesidades y la atención de estas. Nos avanzabas, Gudrun, desde un punto de vista más específico, que Sudáfrica y Kenia son los países más vanguardistas.
Sí, para unas cosas sí, que es para el consumo. En Sudáfrica ya hace 6 años que se creó la organización Fairtrade Sudáfrica, que hace lo mismo que nosotros en España, pero para Sudáfrica, es decir, dar a conocer a consumidores y empresas esta opción y fomentar el que se conozca que hay productos de comercio justo certificado, qué garantías ofrecen estos productos y realmente hacer la labor clásica de marketing, de que mira, esto está muy bonito, esto es muy bueno para ti y para los que lo han producido, y aquí estamos. Y han conseguido mucho, por ejemplo, cara a fomentar el consumo del vino propio de Sudáfrica. Y los consumidores africanos sí que agradecen que van a su supermercado y dicen vino de comercio justo. Y bueno, a nosotros nos pasa que algún productor de La Rioja nos llama y dice, oye, ¿y yo qué tengo que hacer para tener vino de comercio justo mío? Denominación origen Rioja. Pues ahí lo que le tenemos que decir es, mira, el comercio justo es una certificación, un sistema que se crea para la igualdad norte-sur entre países en vías de desarrollo y otros. Y en España, pues quieras o no, los productores pueden tener situaciones difíciles, pero tienen otras herramientas para gestionarlo.
De ayuda.
Así que bueno. Pero nos honra que se nos quiera para eso también. O sea que no está mal. Luego en Kenia, hace 4 meses que lanzaron la organización Fairtrade Kenia, que está establecido pues con el mismo objetivo de también conseguir que los productos keniatas y otros de comercio justo estén disponibles para consumidores de Kenia. Y que se conozca también qué es lo que hay detrás de estos productos. Y bueno, están dando sus primeros pasos y de momento no pinta mal.
Si retomamos la situación aquí, hablabais de un 11% que había crecido el comercio justo en España. Decíamos que en principio no parecía un mal dato. Si miramos las cifras de Europa, también en el 2012, es cierto que los países del sur hemos sufrido la crisis. El por qué, y eso ya sería otra cuestión. Pero vamos, si comparamos, pues Suiza subió un 15%, está cerca de nosotros, Gran Bretaña un 16%, pero hay países como, por ejemplo, Alemania un 33%, o Suecia un 28%. Bueno, también es que hay una cultura, podemos reconocer, que lleva un poco más de tiempo y por tanto ya hay una estructura que tiene un trabajo más hecho. Me imagino que un poco por ahí viene la justificación.
Sí, cuando analizamos cómo está el mercado es importante dos cosas. El crecimiento, que nos alegra, es cierto, que siga habiendo. Pensamos que sin la crisis ahora sería el momento normal si seguimos en el consumo a Europa del Norte, que es lo que está pasando tanto en España como en Portugal, como en Italia, sigo un poco con algo de retraso el mismo desarrollo, aunque a veces de otra manera, porque tenemos otras condiciones, ¿no? Si no fuera por la presión de la crisis, esperaríamos que el crecimiento fuera del 100% al año, por ejemplo, no del 10%, porque partimos, o del 11%, o del... Porque sí, partimos de una base mucho más pequeña.
Tendríamos que dar mejores cifras.
Cuando hablamos de Suiza, que sigue creciendo un 15%, sobre un total mucho más alto. Me duele reconocerlo, pero vamos, es así. Es así, creo, por lo que comentabas de que hay ciertas cosas que en el norte de Europa se han empezado también a vivir antes. O sea, que el consumo responsable como movimiento data de los años 80, final de 70 allí, y en España pues finales de los 80, o sea que hay un cierto retraso,
un desfase,
mejor dicho, y también está en parte, yo creo, en el nivel económico general. Es más fácil centrarse en un consumo responsable una vez que cada uno tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, y ahora mismo no todo el mundo lo tenemos.
¿Qué tal estamos en el reconocimiento de Fairtrade?
Vamos bien, o sea que hacemos anualmente una encuesta con una agencia internacional que lo gestiona para tener un poco nosotros la información de que Fairtrade se conoce, sí o no. A nivel internacional, de media, 6 de cada 10 consumidores indican que han visto este sello y saben lo que es. En España son 4 de cada 10. Es un número alto, más alto del que nos esperaríamos. Hay que añadir que es una encuesta online, con lo cual pilla a algunos consumidores que igual se mueven más en ciertos temas que los que no tienen internet, que sigue siendo un grupo importante.
Digamos que tiene
importante.
Unos resultados más positivos de lo que...
Yo, sí, cuando ahora no me pueden ver los oyentes, pero yo cuando mojo el dedo, lo pongo en el aire, diría este 40% es excelente, está muy bien, entre una parte de la población que tiene internet y son resultados fiables. Si lo extiendo a toda la población, mi sensación sería un 25%, a lo mejor ahora mismo sabrían decir este sello azul, verde, con un fondo negro cuadradito, debajo pone Fairtrade, Fair Trade en inglés, que es comercio justo, pero que lo pone en inglés, que tampoco facilita la comprensión así intuitiva. Pues un 25% diría sí sabrían decir qué es. Lo bueno para nosotros, de la gente que lo conoce, el 90% confía en que sea bueno, en que es serio. Y esto también es parte de nuestra labor, vigilar muy bien que no haya abusos de la certificación, pues para mantener alta esa confianza que se nos presta, que se nos regala y que no se sobreentiende, sobre todo no porque... Gracias al éxito que Fairtrade ha tenido a nivel internacional, después han ido creciendo muchas otras certificaciones, algunas muy serias, con otros propósitos, por ejemplo, sostenibilidad medioambiental, otras menos serias a lo mejor, menos serias en sentido de que a lo mejor detrás no hay auditorías, no puedo meterme en decir que si son buenos cumplen o no cumplen, pero sí puedo decir que lo que es Fairtrade tiene una trazabilidad completa de toda la cadena de producción. Todo el que se registra tiene que someterse a auditorías con la incomodidad que eso supone, pero también con un coste que esto supone, pero para garantizar esa transparencia, con lo cual por esa credibilidad hay un coste elevado y un esfuerzo elevado para conseguirla, pero pensamos que es importante cuando se pide la confianza al consumidor también ofrecer algo más a cambio que unas campañas de marketing y un gritar somos los mejores. A veces creo que deberíamos gritar un poco más este somos los mejores, pero estamos más en la parte de certificar, trabajar a fondo, ver los estudios de impacto, ver que realmente estamos o no consiguiendo lo que queremos conseguir. No lo hacemos mal, podríamos publicitarlo un poco más, yo creo.
Nos queda para terminar qué es lo que viene en el futuro. Hemos visto de dónde venís, que es el 2012, que era lo que habéis presentado en este informe anual del comercio justo en España, que habéis titulado Alianzas en Movimiento, y hacia dónde vais en este 2014, que viene ya dentro de unos días.
Sí, para España, aspiraciones así muy concretas es, como el crecimiento, como decíamos al principio, está en las cadenas de distribución, es que se vean más productos con certificación Fairtrade en estantes de cualquier establecimiento. Pensamos que la accesibilidad es muy importante, es importante que los consumidores puedan, donde suelen ir a hacer la compra, ver, aunque sea por primera vez, algún producto de comercio justo y que esto pueda ser una pequeña semilla para el consumo más responsable. Entonces estaremos sobre todo en contacto con cadenas de distribución y creo que vamos a poder anunciar algún lanzamiento de marca blanca un poco más amplio que hará más accesible los productos de comercio justo. Esto es a nivel nacional.
Una de las cosas que tenemos que desterrar es la idea de que el comercio justo es más caro.
Vamos a ver, el precio de los productos, primero que es una ciencia bastante compleja, y que se nutre el precio pues en parte del producto agrícola, pero todos sabemos y leemos varias veces al año, pues el limón del agricultor a la mesa se encarece por 5. Pues sí, es verdad, pero no es ningún escándalo, es que se encarece por 5 porque entre medio estamos haciendo un montón de cosas con este limón para que yo lo pueda tener en la mesa, que no estoy viviendo en Andalucía. Hace falta unos pasos y es por eso este encarecimiento, aparte del margen. No es solo abusivo que los productos agrícolas suben de precio, por un lado. Luego tenemos muchas calidades. La mitad del producto de comercio justo certificado, más de la mitad, tiene también certificación ecológica y unas garantías ecológicas añadidas. con lo cual esto tiene un coste en la producción que se refleja en el producto final. Luego, otro mucho que influye en el precio es la marca, el cómo se gestiona, el que si es un producto gourmet, el que si montones de cosas. Luego influye, en gran medida, cómo ha gestionado la logística y el transporte la marca que ofrece este producto o la cadena de distribución que ofrece este producto. Y ahí vemos que hay cadenas muy buenas, que si yo estoy en condiciones de ofrecer durante mucho tiempo seguido un precio económico, ¿esto puede englobar abuso en unos eslabones de la cadena de esto? Sí, pero también puede ser que simplemente sea bastante bueno en logística, y yo creo que no se nos tiene que olvidar. Entonces, la fórmula que dice precio bajo es abuso, precio alto es más justo, no siempre funciona. Yo creo que debemos exigir garantías para aquello que consumimos. Pueden ser certificaciones ecológicas para ciertas cosas y certificación ética, certificación de comercio justo para otras cosas. Y luego, dentro de esa certificación, hay productos más económicos y menos, dependiendo de su calidad, de su origen y a lo mejor incluso dependiendo de la misma situación del mercado.
Muchísimas gracias, Gudrun. Muchísimas gracias a Fairtrade por estar aquí, por venir hoy a explicarnos un poco lo que ha sido el pasado 2012 en España para el sello, para el comercio justo, cómo está evolucionando y por contarnos también cuáles son los planes de futuro. Muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por estar ahí y dar cobertura. Y bueno, espero que podamos hablar más de temas específicas para comercio justo en África y otras cuestiones pues en otra ocasión.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Thank you.
agenda de africanía.
Con la voz de Alpha Blondie, una de las voces más significativas del reggae africano, llegamos a este tiempo de actividades. Y comenzamos por el Festival de Cine Africano de Córdoba, que celebra su 10ª edición del 11 al 19 de octubre. Más información, www.fcat.es. Y 75 años es la edad que tendría ahora mismo Fela Kuti. Por eso se está celebrando a lo largo de todo el mundo el Felabration 2013. En España tendrá lugar del 11 al 19 de octubre. Diferentes conciertos en este Felabration, por ejemplo en Barcelona, en el Ateneu Nou Barris, en Port Lligat número 11. Alma Afrobeat Ensemble Mad Jam Session. Esto será a las 10 de la noche. El mismo día en Granada, en la calle Santa Bárbara número 3, The Jimmy Smith Celebration y DJ Floro. Al día siguiente, el sábado 12, a las 10 de la noche, en La Boca del Lobo, en la calle Echegaray número 11 de Madrid, Ogún Afrobeat más DJ Floro. Miércoles 18, en la Sala Polo, en Carrer Nou de la Rambla, en Barcelona, Jam Session más Quane Afrovibes más DJ Floro. Y terminamos el sábado 19 de octubre a las 10 de la noche en La Boca del Lobo, en la calle Echegaray, número 11 de Madrid, Escorza Afrobeat Experience más DJ Floro. Esformar 2013, del 25 al 27 de octubre en Mindelo, en la isla de San Vicente, en Cabo Verde. Organizada por el Ministerio de Infraestructura y Economía Marítima a través de la Dirección General de Recursos Marinos y la Feria Internacional de Cabo Verde. Espumar 2013. Jornadas al sur del Sáhara, África Imprescindible, del 15 al 26 de octubre en Navarra. Más información, africaimprescindible.org. En Tudela, Burlada, Navarra. Fiesta de la ONG Holistic Pro África con la magia de Fernando García, el 15 de octubre. Esto será en la madrileña Sala Galileo Galilei, en la calle Galileo número 100, el 15 de octubre a las 9 de la noche. Semana de lucha contra la pobreza, más cerca de África, un continente rico y expoliado, el 16 de octubre en la calle Alberto Aguilera número 23 de Madrid, en la Universidad Pontificia de Comillas. Y terminamos con un festival internacional de jazz. ¿Quién pudiera estar en este festival que va a tener lugar entre el 1 y el 12 de octubre en Antananarivo, en Madagascar, en la más conocida por Tana? Pues ahí, en Tana, en el Palacio Nacional, en el Palacio Nacional de los Deportes y de la Cultura, en Mahamasina, podremos todos celebrar la 24ª edición del Festival Madagascar.
No, I know I did you wrong. Yes, I love your rainbow. And I love your rainbow. Yes, I love your rainbow, rainbow, rain. Yes, I love your rainbow.
never leave me rainbow. You got to leave me rainbow rain. Please help me rainbow.
Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte Africanía. Agradecemos que Gudrun Slopka de Fair Trade International haya estado aquí acompañándonos una semana más. Que hayamos podido estar hablando y profundizando en el comercio justo. Sobre todo en su importancia hacia África, hacia sus estructuras de desarrollo, sobre todo rurales, pero sobre todo el haber visto cómo África cada vez coge más las riendas y es protagonista de este comercio justo en el mundo. Y sobre todas las cosas, pues gracias a todos vosotros, porque sin vosotros, como siempre nos gusta deciros, esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.